Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
Perdón.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? ¿Alguien? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿A alguien más le está pasando esto?
No, no es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Inco Martín cada semana llega a Graffiti con su papiro run. Inco, ¿qué tal era? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, estaba por cogerme los 5 minutos ahora. ¿Te viene bien o no? ¿Qué?
Venga, dale, ¿te imaginas? ¿Y dejamos la radio en silencio?
Deja la música.
Hombre, a mí me caería...
Deja la música, bajamos.
A la música, la sintonía es larga.
Bajamos un segundito y subimos.
¿Cuánto tiene de tiempo la sintonía, Mireia? 9.50, Inco, 9.50.
Tenemos de sobra.
Venga, arriba sintonía, venga. Una cosa te voy a decir, Inco, que además no se hace repetitiva.
Sí.
Así de fondo está muy bien, de colchoncito.
Con los cencerrillos ahí.
Eso es.
Bueno, es un poco
que
Heidi.
Eso es que... No, pues viene muy bien también para carnavales y tal, que hemos hablado antes. Mira, de Achazu, Momochorros y tal.
Pues sí, pero bueno, carnavalesca.
Exactamente. Sí, pero, ¿tiene relación con algo de todo esto, del café, de los carnavales, el papiro de esta semana?
Podríamos buscarle, sí. A algún esferpente y alguna cosa sí aparece.
Vale.
Bastante carnavalesco. Sí, mira, ¿conoces una revista? El libro de hoy sale de una revista, ¿no?
Ajá.
Una revista que dedicada a innovación, creatividad y a personas insólitas.
¡Hombre! ¿La Super Pop?
No, pero estaría bien hacer un especial de la Super Pop, ¿no?
Que lo sepas que este curso en graffiti ya lo hemos hecho, ¿eh?
¿Lo habéis hecho?
¡Hombre!
¿Pero sigue sacándose la Super Pop?
No, que se ha sacado un libro. Se ha sacado un libro con la historia de Super Pop y tal y cual. Sí,
no estaba al tanto, yo estoy de otras cosas.
¡Ay!
Mira. Pues no es la Super Pop esta vez, pero es una que se llama Yorokobu. ¿Te suena?
Sí, claro.
Vale, pues mira, de esta es de la que surge la idea del libro que vamos a tener hoy entre manos, que es el folletín ilustrado Personajes Estelares y algún esperpento de la España moderna. Un libro que escribe Marabat, que ilustra Buba Viezma y que edita Lundberg Editores.
Bueno, por lo tanto, Personajes Estelares y algún esperpento. Esto mola. Esto mola.
Sí. Y bastante macabro también. Se puede haber añadido el macabrismo.
Vale, qué bien, qué bien. Apunta bien la cosa. Oye, cuéntanos de dónde surge la idea de esta recopilación.
Pues mira, todo nace en el Ateneo de Madrid. Según nos cuenta en el prólogo Marabat, pues ella tenía la costumbre de ir allí todos los domingos a salsear entre periódicos de entre finales del 19 y principios del 20.
Toma ya, joyitas.
Sí, y joyas, pues eso, que entre ellas se fue encontrando noticias, relatos llenos de, pues yo qué sé, de suspense, sorpresa, sustos, emoción, y gracias a ellos descubrió un pasado desconocido y a su vez fascinante.
Claro, fíjate, hay gente que emplea los domingos, ¿no?
Sí.
En el Marianito, que también da para mucho folletín, por cierto.
Y luego al Ateneo.
Exacto.
Así, a moverte entre páginas del 19 y del 20.
Eso es, pero ahí ya le llevó, ¿no? A salsear entre estos periódicos y le lleva a crear el folletín ilustrado.
Sí, y le llevó a una conclusión muy interesante, que es que sin conocer el pasado es imposible entender el presente y prever el futuro. Que es muy buena, ¿eh?
¿Mm?
Y bueno, y como Mar es redactora jefa de la revista Yorokobu, pues decidió crear una sección donde daría a conocer a todos esos personajes fascinantes que iba conociendo.
Vale. Uh-huh. Oye, y esa sección se llamó como el libro, el folletín ilustrado.
Eso es. ¿Mm? Mar, en ese momento, antes de empezar la sección, pues decidió que cada personaje iría pues acompañado por ilustraciones. Entonces llamó a Buba Viezma, que fue el que las creó finalmente, el que las va creando, y entre ambos decidieron poner ese nombre, el folletín ilustrado.
Uh-huh. Oye, ¿tienen la sección y el libro el mismo formato?
Exactamente el mismo. La mecánica al final de este libro pues es escoger un personaje, lo estudian a fondo y muestran más o menos como una escena de su vida. Y a base de ese leitmotiv, pues por medio de... Son cortitas las historias, son como flashes. Y pues eso, nos vamos encontrando a algunos personajes que los Roy Lassgalder de verdad, te lo digo.
Vale.
Sí.
Qué miedito. Vale. Habrá algunos que no sean muy conocidos, ¿no, Inco? Y alguno también nos sonará, supongo.
Sí, algunos son... Mira, están 50, son 50 personajes. Entre ellos hay gente como Galdós o Ramón y Cajal, María Moliner, que sí que son más conocidos. Pero, por ejemplo, podríamos retroceder allá en el pasado con Carmen Burgos, ¿te parece? Carmen de Burgos.
Parece.
Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo. Porque
la explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos.
Muy bien.
Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo.
Ahí lo damos.
Ahí las dao, ahí las dao, Inco, qué grande, Pepe Isbera.
Joder, es grandísimo. Inteligentes y despejados, como nosotros. Igual, igual. Bueno. Igual, igual.
A veces sí, no sí. Tan despejados y menos bueno, inteligentes, pero bueno, bueno, en fin. Sí. Oye, por cierto, ¿pero era Carmen de Burgos alcaldesa o qué?
No.
Es que no, la unión me ha costado un poquito.
No, era más como para retraernos a esa época.
Ah, vale.
Pero seguramente, te digo también, que seguramente relató historias muy parecidas a la de Bienvenido Mr. Marshall. Porque en 1903 fue contratada como reportera por el diario Universal. Y se convirtió con ello en la primera periodista profesional en España.
Ahí es nada. Oye, ¿cuál era su área periodística?
Pues por la época lo más normal o lo más... no sé, hubiese sido que hablase de moda o cosas así, ¿no? Pero ella le tiraban cosas no tan banales. Le tiraba más cosas como temas como la opresión, el civismo o la libertad, por ejemplo.
Toma y toma, como debe ser, una periodista reivindicativa.
Y tanto. Mira, Carmen Burgos decía a sus lectores y sobre todo a sus lectoras cosas de este tipo. Me veo obligada a hacer escarceos por periódicos extranjeros para teneros informadas de los progresos de la mujer.
Bien, bien, o sea, abriendo un poquito los ojos, ¿no? A la peña, al personal.
Pues sí, sí, que necesario era, y hoy en día también te digo que también.
Sí, lo sigue siendo, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí siguió Carmen de Burgos, y gracias a ella, que solía firmar, por cierto, con el seudónimo de Colombine, pues el periódico llegó a lanzar un plebiscito para que lectores e ilustres diesen su opinión sobre ni más ni menos que el divorcio.
Toma, para la época jugaba fuerte, desde luego, Carmen. Digo yo que se montaría una buena.
Sí, 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 muy fuerte jugaba. Mira, parece ser que a los curas y a los carlistas pues como que no les hizo mucha gracia. Y desde ese momento empezaron a insultarla y a perseguirla. Sin embargo, hubo gente a la que le flipó la cosa. Gente como Blasco Ibáñez, Unamuno o Baroja, por ejemplo, o sea, casi nada. Estos decidieron apoyarla, por ejemplo.
Vale, la apoyan. Incluso se hace una consulta por ahí también, ¿no?
Se hizo. Resultado de la consulta, 300 votos en contra y 1.462 a favor.
A favor, toma ya, 1.462 contra 320.
Sí, 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 o sea, rotundo. ¿Y qué escribió Carmen de Burgos tras este aplastante triunfo? Pues es indudable que se establecerá entre nosotros esta conquista de la civilización.
Oye, ¿y lanzó algún plebiscito más de este tipo?
Sí, más adelante lanzó uno por el voto femenino.
Oye, ¿y este cómo quedó?
En este España se asustó. Sí, 922 a favor por 3.640. En contra.
Bueno, mal. Sí, pero bueno, ahí lanzado quedó.
Claro, claro, ahí quedó y además lo aderezó bastante bien. Mira, esto es lo que escribió en el periódico. El pueblo español, comparado con el de otras naciones, sufre un notable retraso. La mujer aún tiene que conquistar su cultura, sus derechos civiles y cambiar sus costumbres.
Así de claro, y visto lo visto, ¿a por qué más se lanzó esta mujer? Es Carmen de Burgos.
Se lanzó a por la guerra, Galder.
Hombre, no me digas. Sí, claro, sí. Que como periodista la enviaron a la guerra para... Ah, igual para deshacerse de ella, ¿no?
No. Aunque algunos seguramente lo hubiesen deseado, pero no fue así. Se fue al frente de Melilla como corresponsal de guerra, la primera corresponsal de guerra. Y a la vuelta, ya pues sin la sombra de la censura militar, ¿a por qué se lanzó?
¿A denunciar la guerra?
Sí. Comenzó a promover la objeción de conciencia, a pedir la supresión de los ejércitos y el desarme.
¡Ay, guerra! A la guerra desde la guerra.
Sí, y además siguió guerreando para exigir eso, la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en 1921, ¿eh? Mira, se plantó a las puertas del Congreso a la cabeza de una manifestación feminista y llegó a presentar un manifiesto por la igualdad. 1921, Alder.
Pues desde luego hay que tener varios, ¿no? Para hacer algo así en 1921.
Sí.
Más que una rebelde, Carmen de Burgos.
Sí, mucho más. Ella decía que era una rebelde de guante blanco. Fíjate. Mira, pero si quieres continuamos, igual saltamos a otro personaje.
Venga, me parece.
Del folletín ilustrado.
Venga, vamos a por otro personaje.
Venga, va.
Pues aquí con el niño de Elche.
¿Te gusta?
De fondo, sí, claro,
pues
sí, claro.
Pues toca en Donosti el domingo.
El domingo, Vigor el domingo. Eugenia. Efectivamente.
Sí, 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 yo estaré.
Ah, oh, vale. Uh-huh. Bueno, mañana, por cierto, estamos en Donosti también, en directo. Inco Martín, Día Internacional de la Radio, que participará la gente incluso con nuestras historias. Lo dejamos para el final. Porque...
Sí, yo me cogeré los 5 minutos.
¿Eh? En cada hora, ¿no? Tus 5 minutos,
sí,
vale,
sí,
ok,
sí,
venga, hecho. Venga, no, seguimos con el folletín ilustrado. ¿Y con qué personaje nos encontramos ahora, Inco?
Pues nos vamos a meter en una truculenta historia, en la de Hildegard Rodríguez.
Pues venga, descubramos pues a Hildegard Rodríguez.
Vale, para descubrirla es muy, muy imprescindible empezar por su madre, por sí. Doña Aurora Rodríguez Carvalheira. Una mujer que allá a principios del siglo XX pues planeaba una revolución feminista. Y lo tenía casi todo para lograrlo, la verdad. Tenía pasta, tenía cultura, pero le faltaba una cosita, Galder.
¿Un ejército, tal vez?
Mira, eso podría haber sido una de sus opciones, pero no. Se decantó por tener una hija redentora. Bien. Por creer a una especie de ente femenino que liberaría a las mujeres del yugo varonil.
Ya, crear a la hija redentora, un objetivo muy ambicioso.
Sí, y para ello ideó un plan mucho más ambicioso aún. Mira, para poder hacer de su hija un ser sobrenatural, digamos, pues de primera se estudió todo tipo de teorías eugenésicas, o sea, esas dedicadas a mejorar la especie a base de manipulación y pues a usar tipo métodos selectivos de humanos. No sé si te suena la cosa, ¿no?
Sí, 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 me suena. Esas que los nazis no llevaron hasta el extremo, por ejemplo.
Las mismas. Yeah. Total, que luego, ¿qué más necesitaba? Pues necesitaba un papuchi.
Uy.
Y así se lanzó a la búsqueda en su Ferrol natal y dio con el padre idóneo.
Julio Iglesias.
No, Julio, mira, no, más que por el tipo truán, se decantó por el otro extremo, por el tipo cura.
Uy, uy, uy.
Sí,
uy,
sí,
uy,
sí.
Uy, uy, uy. Jesús María Ta José.
Sí, sí, sí. Escogió un cura de físico adecuado, ajá, ideas correctas y que incluso había escrito algunos artículos a favor del proletariado.
Ya, no sé.
Sí.
Aquí tenemos cierta duda porque nos preguntamos, ¿y qué hay del voto de castidad?
Sí, pero es que Aurora era mucha Aurora, Alder. Sí, vale. Y tenía muy claro lo que quería. Y para ello era fundamental elegir a un sacerdote.
Pues, por lo de Redentor.
No, era más bien porque, claro, siendo un sacerdote, sabía que este nunca reclamaría su paternidad.
¡Uy, claro, Aurora! ¡Claro!
Sí. Total, que eligió al cura, este la dejó embarazada, y acto seguido Aurora se piró a Madrid. Allí se recluyó del mundo y cuidó del bombo pues a base de una dieta sanísima, se rodeó de objetos muy lindos y evitó todo tipo de noticias desoladoras. Total, que llegó el 9 de diciembre de 1914 y dio a luz a una niña.
Oye, claro. ¿Y si llega a ser niño?
Uf, mejor ni pensar lo que hubiese hecho la señora Aurora. Mejor ni pensarlo. Vale. Ya verás, no te sabes el final, pero me entenderás más adelante.
A ver.
Total, que fue niña y la bautizó como Hildegard. Jardín de la sabiduría.
Oh, muy de Aurora esto, ¿no?
Sí. La cosa es que el nombre además le fue de perlas a la niña, ya que era superdotada. A los 8 meses, flipa, hablaba. A los 22 meses leía. A los 4 años se sacó el título de mecanografía. Perdón. A los 10 años se manejaba en 4 idiomas. A los 14 escribía en varios periódicos y daba incluso conferencias sobre la revolución sexual.
¡Ah, macho, maitía! ¡Pero qué portento! ¿Eh, Nevada?
Sí, sí, sí.
O sea que le salió perfecta la cosa a Aurora. Aunque supongo que en esa época, que una niña de 14 años hablase sobre sexo, pues como que causaría cierto revuelo.
Causó un impacto de la leche. Hoy en día yo creo que también lo causaría, pero bueno. Los liberales, sí que tuvo como un efecto brutal en la sociedad. Sin embargo, los liberales, pues eso, la convirtieron en un referente de la pedagogía sexual y de la salud pública. Mira, imagínate, un dato. Uno de sus primeros libros, que lo tituló como El problema sexual tratado por una mujer española, vendió en una sola semana 8.000 ejemplares.
Toma ya, bestseller de la época. Oye, ¿y en qué temas se centraban estos libros?
Pues, por ejemplo, en la libertad sexual, la poligamia, los distintos tipos de familia, la maternidad consciente en vez de la que venía del deseo de oh Dios.
Oh, o sea que estaría encantada su madre.
Sí, 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 muchísima más gente además. Entre ellos estaba muy encantado Gregorio Marañón.
Ya.
que la metió como secretaria de la Liga Española para la reforma sexual sobre bases científicas. Y la cosa además traspasó fronteras, ¿eh? O sea, comenzaron a admirarla todos los sexólogos más importantes del mundo e incluso en una visita que hizo H.G. Wells a España, pues pidió que ella fuese su ayudante.
Oh, oye, ¿habría imaginado Aurora que Hildegard, su niña prefabricada, llegaría tan lejos?
Yo visto lo visto, creo que igual incluso, o sea, pero muchísimo más imaginaba esta mujer. Sin embargo, había una cosa que no se imaginaba. Y era que iba a llegar un día en el que Hildegard le reclamaría a su madre, a la sua mamá, liberté, libertad.
Claro, claro, claro. ¿Sí? A Escatasuna faltaba más y no le gustó que le pidiese que la dejase un poco en paz.
No le hizo ni pu gracia le hizo. Y entonces ahí empezó el infierno. Esto es lo que le dijo Hildegard a su madre. Ya nos queda poco tiempo juntas. Pienso marcharme pronto, viajar mucho, vivir mi vida libremente, sin imposiciones de nadie.
¡Bum! ¡Explotó la bomba!
Y con mucha metralla además, mira. Tras esto, pues a Aurora se le empezó a irse el cebollo y veía conspiraciones por todas partes. Sin embargo, la chispa que prendió la mecha, fue cuando el político Abel Velilla le pidió matrimonio.
¿Y qué pasó?
Pues que Aurora lo impidió con todas sus armas, ya que su hija debía cumplir su misión y jamás estaría con un hombre.
Así que la niña que fue educada para predicar la libertad sexual estaba encerrada en la castidad absoluta.
Exactamente, y por si la cosa se desmadraba, un día que Hildegard salió de casa sin el permiso de la sua mamá, pues cuando volvió a casa, su madre la encerró, cerró las puertas, bajó las persianas, arrancó los cables del teléfono y escondió las llaves de casa.
¿Pero qué me estás contando? O sea, Hildegard tenía que estar flipando, ¿no? De repente su casa era una cárcel.
Cuidadito, sí, una cárcel e incluso algo más fue también. Mira, la mañana del 9 de junio de 1933, Aurora pidió a la sirvienta que se fuese de casa. Abrió la puerta del cuarto de su hija, la cual estaba durmiendo, entró sigilosamente, le apuntó con una pistola y le disparó hasta 4 veces, 3 en la cabeza y 1 en el corazón.
¡Buah! ¡Pero qué barbaridad! Se le fue absolutamente, ¿no? La cabeza.
Absolutamente.
Y todo.
Pues mira, acto seguido dejó la pistola en el tocador, se puso tranquilamente unos pendientitos de perlas y se fue a la policía. Y se entregó. ¿Cómo te quedas, Alder?
Buah, pues cómo me va a quedar muerta, ¿no?
Sí, sí,
o sea, no
sí,
quiero
sí.
hacer un chiste, porque
sí,
no...
Sí. Truculent, bueno. Truculent.
Absolutamente, pero esto... que menuda turbiales, ¿no? Menuda.
Total, total. O sea, da para serie, pero vamos, yo no sé cómo estos personajes no salen en serie. Pues si hacer una serie, me río yo de Fargo.
Pues la hacemos, o sea, la hacemos. Sí, sí, la hacemos una radioserie, si no,
sí,
lo que
sí,
sea.
Pues sí, estaría, sí, estaría genial la
pues
cosa.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Y luego en el libro continúan, ¿eh? Hay incluso una historia de un perro, de Canelo, el perro más fiel de la bahía de Cádiz. Luego está la Victoria Kent, la abogada que humanizó la cárcel. María Guerrero, que esa la conoces tú muy bien, la brava del teatro, y pues muchas y muchísimos más.
Pedazo de historias en el libro que nos ha traído esta semana Inco Martín al Papiro Run Run de Graffiti, el folletín ilustrado, personajes estelares y algún esperpento de la España reciente, escrito por Mar Abad, ilustrado por Buba Biedma y editado por Lundberg Editores.
Anda y pínchame una vena.
Adiós.
Es querer sin esperanza. y subir por las paredes. Si piensas que no te quiero,